Este archivo sonoro pertenece a la fonoteca de www.deronda.es.
Ahí estábamos con la Radio Cadena Ronda acompañando a ustedes en su nueva sintonía 106.1. Del 1 no se preocupe demasiado porque en el 106 salimos maravillosamente. Dentro de unos instantes tendremos las noticias nacionales, internacionales y por supuesto de la región. Pero también hablaremos con algunas personas que han tenido mucho que ver con la historia de esta emisora que quizás muchos de ustedes han vivido a lo largo de los años. O quizás la gente joven se está acercando a ella gracias a Paco Mena y algunos otros colaboradores que están siempre al loro. Con la buena música, con las buenas vibraciones. ¿No es así, Paco?
Efectivamente, esperemos estar más tiempo todavía, creo yo.
Bueno, y esta tarde tenemos un programa especial, ¿no?
Esta tarde vamos a tener un mini loro. Vamos a tener un mini loro y intentar llevar un poquito más de música, intentar... pues hacer pasar una tarde muy divertida y con mucha música, que no cambia.
Bien, música internacional.
Efectivamente.
La música que le gusta al personal. ¿Hay mucha actividad por aquí de grupos y actuaciones o...?
Bueno, pues precisamente de grupos no. De grupos, y yo quiero recordar lo de Albahaca.
Sí.
Me parece que fueron dos grupos, no se preocupan mucho, pero lo que sí hay es mucho ambiente de break, que es muy importante. Están haciendo el break ahora en Ronda.
Sí. ¿Y hay actividad en discotecas y tal, y concursos?
En discotecas sí, incluso estamos preparando, lo voy a adelantar, Radio Cadena Ronda va a preparar el primer concurso comarcal de break, que lo tendremos muy prontito. Van a participar 22 grupos, fíjate.
Eso tiene que ser extraordinario para contrarrestar el frío.
Además sí, y lo vamos a hacer en la Alameda, que yo quiero hacerlo en la Alameda.
¿Al aire libre?
Al aire libre. Y bien, todo el mundo que pase vea el Tajo y vea lo del break.
Muy bien, pues señores, en unos instantes las noticias estarán con ustedes. Sigan en esta sintonía porque dentro de unos instantes volveremos a estar con todos.
¿Verdad, Juan Manuel?
Además, de verdad.
La radio ha variado mucho y, francamente, en beneficio de todos, ¿no? No solo la radio en cuanto a la radiodifusión, sino en cuanto a la técnica. Nosotros empezamos en el año 60... con un equipo MTS de 2,5 kilovatios, montado aquí en el mismo sitio donde estamos hoy, y con un poste radiante de 45 metros tubular, una contraantena aérea que nos dio la lata para ajustar los equipos, pero al fin y al cabo se logró, salió y se creó pues la primera emisora rondeña, que era la Voz de la Serranía, el Telégrafo, el Socorro, era de todo.
Pero que cumplía indiscutiblemente una misión en su momento.
Sí, muy importante porque en aquellos tiempos, francamente, las comunicaciones con la Serranía de Ronda eran bastante malas, había muy malas carreteras. Los cortijos, pues el 99% no tenía luz eléctrica, no había comunicaciones, no había teléfono, y francamente... la emisora cumplía, pues, más que emisora en sí en cuanto a radiodifusión, era una emisora que era un telégrafo, era el telégrafo de la comarca. Esta emisora, además, cumplía, pues, además de la labor en cuanto a de socorro a toda la serranía, porque se oía perfectamente, teníamos 2,5 kilovatios, en aquellos tiempos las interferencias eran menos, porque había muchas menos emisoras, Y cubríamos la serranía y teníamos controles, pues, incluso de Alemania y demás, porque es que no había en sí emisoras en aquellos tiempos.
¿Y cuáles eran los socorros que necesitaba la emisora? Los socorros, me refiero, ¿había muchos problemas de subir a la sierra para...?
No, la emisora la teníamos aquí. O sea,
aquí estaba en el mismo...
La emisora estaba en el mismo local, o sea, a continuación donde teníamos la sala de máquinas y el despacho del director era la sala de máquinas, y teníamos ahí montado el equipo. Y subir a la sierra, no, en el subir a la sierra se empezó el primer equipo de... Bueno, esta emisora de AM, por el plan transitorio de ondas medias, se cerró en el 65-64, la clausuraron, y entonces en el 69 empezamos unos amigos a empezar a intentar, todos los que habíamos quedado en otra emisora, empezamos a intentar montar una emisora. Total que buscamos la forma de montar una nueva emisora, y en el 69 pues se montó esa emisora de la Sierra de las Nieves, cerca de los Quejigales. Se hizo una instalación allí con un grupo electrógeno, se montó un equipo Centis de 350 vatios, una antena, un 45 metros de poste con un sistema radiante en FM. Y entonces empezamos a radiar ya en FM. Uh-huh. Y entonces cuando había que subir a la sierra a llevar gasoil toda la semana, a llevarle comida al guarda, luchando con la nieve, con la borrasca, porque ahí hay un sitio que yo le llamo el Paso de Natersa, que es un sitio donde está totalmente liberado de montaña y de un lado y a otro, y entonces cuando pasaba el Land Rover, aquello soplaba el viento y se estremecía todo el Land Rover, pero claro, había que subir toda la semana, había que subir, incluso cuando nevaba, pues aquel hombre que estaba allá arriba, pues teníamos un guarda, por cierto que este guarda era hijo del célebre bandolero Flores Arocha, era Pedro Flores. Y este hombre era, bueno, menos mal que este hombre, un hombre que se había criado en la sierra totalmente, y que el hombre vivía, porque estaba acostumbrado a estar en la sierra. Este hombre vivía de lo que cazaba, de llevándole pan y aceite. Este hombre vivía allí como un barajá.
Estaba absolutamente aislado.
Aislado totalmente.
Y las únicas personas con las que entraba en contacto eran contigo,
sí, con Pepe Llamazares, conmigo, por radioteléfono. Teníamos unos radioteléfonos, los primeros radioteléfonos de 144 megaciclos. En AM, que era entonces, y entonces comunicábamos con él por si le hacía falta algo, y así nos tiramos pues un montón de años.
¿Y no tuvisteis nunca que acudir a asistirle de que se pusiera enfermo o alguna cosa así?
Bueno, este hombre francamente tenía una naturaleza de hierro. Tanto es así que yo me acuerdo que un día este hombre estaba un poco resfriado, subí yo a llevarle gasoil y tenía un resfriado gordísimo. Entonces me lo traje para Ronda Y le puso una inyección, lo vio, no sé si fue don Jesús Vázquez, un médico de aquí, una inyección de traspulmín, no sé qué, y a la media hora se le había quitado el resfriado, o sea, se le había quitado la fiebre, se le había quitado todo. Era un hombre de una naturaleza fuerte, bueno, es, porque este hombre vive todavía, sí. Y es un hombre, claro, es una vida muy sana, porque este hombre vivía de allí, de la caza, de sus cuatro cositas, tenía un huertecito al lado de la emisora, porque aquella emisora fue una odisea, subimos el agua a 250 metros de un río que había, la bombeábamos para tener agua, y este hombre allí tenía sus lechuguitas, sus cosas, pero allí, vamos, el hombre, yo te digo, era
un ermitaño.
Era un ermitaño, y además estaba acostumbrado, claro, es que este hombre vivía en una choza allí, y cuando se le dio ya una casa, que tenía luz, tenía radio, tenía comunicaciones, tenía calefacción, pues este hombre, claro, mejoró, para él aquello era una
auténtica comodidad.
Una maravilla.
¿Y qué anécdotas recuerda Juan Manuel de esos años vividos con unos equipos técnicos que no son desde luego los que tenemos en este momento?
Bueno, yo reconozco, vamos, anécdotas muchísimas. Yo de la primera emisora recuerdo una vez, un día de San Andrés, sobre las 11:30 de la noche, que nos derribó aquí, en esta misma casa, nos derribó el poste radiante. Se cayó la punta de la antena y se metió en los equipos de emisores. Aquello fue un destrozo, porque además, como teníamos una contraantena aérea, cayeron los cables de la electricidad sobre la contraantena, se formó un chisporreteo gordísimo, el aire soplaba, eso fue aquello parecía que lo venía bajo la emisora, pero gracias a Dios no hubo desgracias personales, y a las 24 horas pues yo monté una antena en L y salimos radiando perfectamente. Y la gente se sorprendía de ver cómo había quedado la antena, porque la antena quedó, el poste radiante de 45 metros quedó hecho una P enteramente, y la punta se había encajado en el equipo emisor. Y la anécdota, pues mira, hay muchas muy buenas, porque tú sabes que la radio entonces era quizá, o lo que es hoy televisión, ¿no? Y empezaban a oír las emisiones que tenían. Había muy buenos compañeros, se hacía muy buena radio, era otra radio.
Otra radio.
Era otra cosa
distinta. ¿Pero tú recuerdas algo especial que te llamara a ti la atención como oyente, ya no como técnico?
Bueno,
que nos cuente lo que pasó un día en No hay sábado sin sol con un cantador flamenco.
¿Verdad? Ah, bueno, sí, eso fue célebre.
Célebre. Le apuntan desde control. No se quede una peineta.
La anécdota este de el cante flamenco fue un viajante que vino de Sevilla, un viajante, y el hombre fue a Arriate, pueblecito cerca de aquí. Entonces este hombre le fue muy mal allí en Arriate, le fue francamente mal. Entonces cuando estábamos en la emisión, Y el hombre que quería cantar, que le hicieron unas pruebas aquí con unos guitarristas, total que por fin, hombre, es que usted no puede cantar sin estar apuntado. Bueno, yo no se preocupen ustedes, que yo canto, total, que que por fin, pues nada, salió allí al escenario y cantó este hombre un fandango que decía, bueno, puedo decir la letra, yo no creo que no creo que haya ofensa ninguna. Cantó un fandango, francamente, que sentó muy mal, porque además era de muy mal gusto, porque a este hombre le podía haber pasado allí lo que le pasó, pero no tenía por qué haberlo dicho por la radio. Era de Arriate a Riatillo, no sé si era Pueblo Chico y Miserable, y hasta el cura lo tenía muerto de hambre. Bueno, eso, a los 10 minutos se presentaron coches aquí en la calle llena y se querían meter en el auditorio. Además tuvimos que llamar a la policía, pero vamos, que querían comerse a aquel hombre.
Claro, el hombre, ¿no? Es que se vengaba de las malas ventas que había tenido en aquel pueblo, ¿no? ¿Y qué vendía? ¿Qué vendía?
No sé, parecía que era un... No sé, aquí está a mi lado, tengo a Pepe Llamazares, yo no sé si este hombre vendía calzado o algo de eso. Era
no,
un
yo viajante. no recuerdo qué es lo que vendía.
De farmacia no sería.
No sé, francamente, pero vamos, que fue aquello, fue gordísimo, ¿no?
¿Y qué era lo que apuntaba Luisa de la Peineta? ¿Era eso?
No, yo no.
Sí. O Pepe Llamazares,
bueno,
que también...
Una cosa muy curiosa que pasó, bueno, de estas equivocaciones que pasan tantas al hablar en un micrófono. Una compañera nuestra tenía que explicar una serie de cosas, una frase... tú sabes que en Andalucía se dice, por ejemplo, el moño de la mujer es moño, o es coco. Ya te puedes imaginar lo que puede
pasar. Ya.
Y entonces ella, en algún momento, dijo, pues, se cogió el peine, claro, temiendo la confusión, sí. Estaba muy prevenida y dice, voy a decir las cosas muy despacito y muy claro para no equivocarme. Y entonces dijo, cogió el peine y se lo clavó fuertemente en el coño. Y claro, la equivocación fue gorda, la presencia de ánimo de esta mujer, estupenda, porque era una gran locutora, no se inmutó, continuó como si no hubiera pasado nada. Claro, por dentro llevaba ella...
La procesión.
Fue de las equivocaciones... Más bárbaras, si quieres.
Sí. Y el peludante de la radio.
Que he escuchado yo en la radio.
¿Y la respuesta del oyente?
No, la gente...
Quedó tan atribulada que no pudo
ir a enterar.
Ya. ¿Y qué otra cosa recordáis de aquella época indudablemente maravillosa y nostálgica,
bueno,
en muchas ocasiones?
Bueno, y una cosa muy curiosa también, porque entonces tú sabes que las personas que trabajábamos en la emisora, en la radio entonces... eran mitos vivientes, o casi que eran unas personas, una especie de inalcanzables. Y entonces, para la gente de la comarca, yo me acuerdo que venían gente de aquí al bar de la casa sindical y preguntaban, quiero hablar con fulanito, un locutor, Rafael Narciso, Ángel, preguntaban por nosotros. Y entonces nosotros teníamos que salir allí y te encontrabas con un corro de gente mirándote, y te daba una sensación de estar en una especie de jaula, como si fueras un animal encerrado y que te estuvieran mirando. Porque era, no habían visto nunca un locutor, ni ellos sabían quién era. Entonces les parecía que era una maravilla el estar allí hablando con aquel señor, fuera quien fuera, la importancia es lo de menos. Y en cierta ocasión una viejecita llamó y dice que quería hablar con un locutor, y salió Rafael Narciso. Y entonces, claro, Rafael Narciso no sabía quién era. Bueno, mire, señora, es que yo quiero saber quién es usted, dígame usted quién es y tal. Y entonces en los discos dedicados se decía generalmente, por ejemplo, dedicado para la madre más buena de tal sitio, para el hermano mejor, era una fórmula que se hacía muy corrientemente. Y esta señora, cuando le preguntaron quién era, Rafael Narciso concretamente, dice, bueno, sí, usted me conoce a mí mucho. Yo soy la madre más buena de Charculucero. Era, claro, estaba acostumbrada a que todos los discos que le dedicaban los nietos, sí, y los hijos, era a la madre más buena de Charculucero. Y dice, pues a mí me conocen como, claro, a la madre más buena.
Y era un personaje popular, lógico, indiscutiblemente, dentro de la programación de la radio. De esa radio que estamos viviendo hoy en el recuerdo y con el ánimo de seguir contando con la colaboración de todos ustedes. Por eso nuestro teléfono...